buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Me parece que es el número 204. Estamos con David McKeever, músico. Y bueno, antes de empezar, algunas noticias, por así decirlo. Bueno, presentamos dos especiales que yo no hablé, raro, y que no había ningún panelista. Uno, que es el discurso del premio Nobel de Mario Vargas Llosa con Vals Peruano, de los Morochucos. Este fue el programa, no el anterior, el anterior al anterior. Y el programa anterior, un programa de García Márquez, Gabriel García Márquez, también en su discurso del premio Nobel de literatura, con música de Totó la Momposina, que es una cumbianchera, música colombiana muy importante. Ella es como la Violeta Parra de Colombia. A tal punto, te cuento, David, que está aquí, nos va a saludar ya, que ella fue la única persona que acompañó a García Márquez a la entrega del Nobel, la Totó la Momposina, y cantó ahí. El pescador, esa. Así que ya terminamos con estos especiales. Vamos a poner algunos en el año. Vamos en espera también de que Antonio Río Seco, ya el próximo lunes, que es el máster en literatura, podamos conversar de literatura. Y del otro lunes ya vamos a conversar de política con Iván Buskovich. Bueno, como siempre, Juan Bragazzi, vamos a esperar sus vacaciones, porque en vacaciones de invierno y verano puede estar él aquí con mayor propiedad, donde trae invitados de arte, etcétera. Otra noticia es que vamos a empezar a salir en Uruguay, en Radio Cuervo. Eso es una localidad de Uruguay, ahora no me acuerdo exactamente, pero es una localidad pequeña que está cerca de Montevideo, a 60 kilómetros de Montevideo, es como una estación de ferrocarriles, muy poca gente que vive ahí. Y como siempre, nosotros estamos llegando a zonas rurales, porque La Pampa, en el fondo, es una zona rural, que es Toay, que es un pequeño pueblito, pero que llega la señal a toda la provincia. Y también va a pasar lo mismo con Radio Cuervo, que vamos a llegar a este pequeño pueblito, pero también, como es online, lo escucha gente de Montevideo, etcétera. Así que ya estamos llegando a Radio Víctor Jara de Suecia, con este programa ya ahí hace muchos años ya, a Radio Radio Oscán de San Fernando, que es FM, Radio Kermés de La Pampa y Radio Cuervo de Uruguay. Es decir, estamos saliendo en Buenos Aires, Montevideo, San Fernando y Estocolmo. Las demás radios, y lo quiero explicar, aunque se me alargue un poco, en este negocio, business de la radio comunitaria y de la radio online y de las radios comunitarias FM, por falta de apoyo del Estado chileno, por supuesto, como siempre, que se preocupan de discusiones entre ellos para los cupos parlamentarios, los políticos, en fin, pero no se preocupan de la ciudadanía, las radios tienen que batírselas por sí solas. Entonces, Radio Frecuencia de Valparaíso, que salíamos, ya no sale, por problemas económicos también, y la radio de Antofagasta, que salíamos hace mucho tiempo, Radio Natural, que era FM, tampoco, porque cerró. Entonces, eso es lo que va pasando. Por eso que los políticos de todas las tendencias se van alejando de las personas y las personas de los políticos, entre otras cosas porque no le ponen empeño en las iniciativas de la sociedad civil, de las comunidades. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, funcionamos porque así, porque queremos, porque nos gusta. Nadie nos paga este programa, nosotros nos pagamos el programa en el fondo, los costos, los gastos, en fin. No se trata de ponerse a llorar, sino que demostrar cuál es la realidad. Y esto a propósito, no vamos a hablar de eso todavía, pero puede ser que en el segundo o tercer bloque, de que la política está tan alejada, ¿no es cierto?, de la gente. En fin, aquí estoy un poco complicado porque está el gato que se está tratando de meter a la caja de la radio, donde están los equipos. Ya, sale de aquí Marlene. Oye, murió, como tú me dijiste, David, Jerry Lewis, un gran cómico y también yo creo que un gran actor dramático, aunque a pesar de que fue mucho más cómico que actor dramático, yo me acordé al tiro de la película que fui a ver con mi padre alguna vez al cine, El Rey de la Comedia, que es justamente una película dramática y no una película cómica. Veíamos, por supuesto, Jerry Lewis en la televisión, sobre todo aquí en los años 70, 80, que no se podía ver otras cosas. Llegaba mucho el Jerry Lewis o el recuerdo de él en las películas antiguas. A mí me gustaba mucho, a mí me gustaba el humor y tratar de hacer comedia. Hice teatro yo en el colegio mucho tiempo con Héctor Noguera y siempre estaba muy atento a las gesticulaciones, a las muecas de Jerry Lewis porque me gustaba como tratar de imitarlo. Era como, yo soy de una generación del 80, pero que como niño escuchaba los discos de 45 de mi papá, que era Frank Sinatra. Qué sé yo, Dean Martin, Tony Bennett, y también, qué sé yo, bueno, las marchas militares del ejército ruso, que me encantó, que mi papá las tenía todas, y veía las películas de Abbott y Costello, de Jerry Lewis, las películas de Frank Sinatra que salían, por supuesto, en la televisión, las de Elvis Presley, en la época más dorada de la libertad chilena, se veía mucho también a los Beatles en televisión. Yo siempre me acuerdo, me decían, Faisal, venga a ver a los Beatles. Porque estaban ahí y estaban en directo. O sea, no sé, por supuesto era una reproducción, pero habían estado el día anterior en tal o tal estadio y salía en televisión chilena en blanco y negro el recital. En fin. Entonces nosotros, por supuesto, y yo no tengo ni, no siento ninguna culpa al respecto. Para no ideologizar las cosas, muy influenciados por el cine norteamericano, por la música norteamericana, por los croonies, ¿no? Crooner, que son estos hombres que hacían espectáculos solos, como Sinatra, Dean Martin, en Chile Luis Gatica, Lucho Gatica o Antonio Prieto, y de alguna u otra manera, más allá de la política y de la ideología y del tema de qué es lo que hicieron ellos con sus opiniones, son un valor musical en sí mismo, un valor artístico de comedia en sí mismo, donde uno puede aprender mucho. El Happening con Ja se dio en plena dictadura, sin embargo, es evidente, y que eran gente muy cercana a ella, pero es evidente que ellos tenían un valor en sí mismo y que justamente remitían a ese tipo de humor, al de Jerry Lewis, Espinita, por ejemplo, era el de Jerry Lewis. Estamos hablando de cosas de Chile, para la gente de Suecia, Argentina y de Uruguay, pero que en el fondo. Quizás puede ser el tema, David, intercalado con todas las anécdotas que tú puedes contar, de que la cultura y el arte tienen algo común que va más allá de la coyuntura, por así decirlo, ¿eh? Oye, te dejo el micrófono, nos quedan unos 7 minutos, 5 minutos del primer bloque, y para que tú introduzcáis la mirada que tú queráis tener.
Bueno, primero que nada, saludo a los amigos de este programa que nos están escuchando en partes tan lejanas como Suecia y tan cercanas como Uruguay y Argentina. Y sí, tú tienes razón, hay toda una. No era moda, era una cultura que nosotros absorbíamos de la que nos llegaban a través de las películas y los discos que principalmente venían de Estados Unidos. Y no había ningún tinte político en lo que hacían en ese tiempo, porque todavía la política era una cosa muy lejana a la opinión de la gente común y corriente. Recién, en algunos casos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo un pic de la economía, de la producción, y hubo países que estaban muy bien y se desarrollaron muy bien en cuanto al entertainment, es decir, al negocio del entretenimiento, a través de todas sus facetas, teatro, música, cine, literatura incluso. Y nosotros aquí en Chile recibimos esa influencia. Tú hablabas recién de ese programa que duró tanto tiempo que se llama Happening con Ja. Y yo fui vecino de Jorge Pedreros, que era el libretista cuando vivía allá en Santiago, y él, cuando supo que éramos músicos, nos invitaba a su casa a escuchar discos de los años 40, 30, 40, y que en esa época eran como la generación anterior, y había que absorberla para entrar a lo que estaba llegando tan novedoso, por ejemplo, como el rock and roll. Y él, cuando nos invitaba a su casa, nos hacía sentarnos frente al tocadisco, tenía un aparato de esos grandes tipo como muebles de los que habían antes, que tenían un radio, una tornamesa y parlantes de los parlantes buenos, ¿eh? Entonces escuchaba muy bien, pero él no se sentaba, siempre se quedaba jugando, por ejemplo, con un sombrero de paja que era como el símbolo de los años 30, o hacía pasos de baile. Y de hecho toda esa cosa que tanto le gustaba a él y que era producto de ver tantas películas, al final se tradujo en argumentos para o en libretos para el programa Happening con Ja, sobre todo los musicales. Y bueno, recordando también el hecho de que hoy día murió Jerry Lewis, él fue una persona ligada al entertainment y también ligada a un compañero de a ver, ¿cómo se podría decir? De actuación, un número a dúo, un dúo que trabajaban juntos, en los cuales Dean Martin cantaba y hacía como la parte del galán, y Jerry Lewis hacía la parte del payaso. Y vamos a escuchar hoy día algunas canciones de tanto de Dean Martin como de Frank Sinatra y de otros crooners americanos, así que prepárense.
Oye, y a propósito que estamos en esto de las anécdotas, yo iba al baño turco ahí en Marín con Vicuña Maquena muchos años, fui, no sé, yo creo que fui por lo menos unos 10 años, iba los jueves, pedía permiso en el trabajo, trabajaba los sábados, en fin, entonces iba los jueves, iba temprano y yo siempre ahí me encontraba con alguien que ya falleció, que trabajó en el Happening con Ja, que se llama El Negro de la Barría. Entonces, lo divertido era que, bueno, el negro era un tipo súper entretenido, divertido, todo el rato contando chistes, riéndose, era muy alegre. Y era un hombre de la noche, qué sé yo, con todas las vericuetos de la noche. Murió en su ley porque iba a trabajar, qué sé yo, de Santiago a Valparaíso, una cosa así, dio la vuelta en la carretera y lo tomó un bus. Y bueno, a tal punto era tan afable el tipo que en su momento el presidente de la República de Chile fue al funeral, ¿eh? Bueno, pero éramos amigos, entonces yo le contaba chistes. Yo considero que soy bueno para contar chistes, pero en realidad no tanto, la gente no lo considera tanto. Y yo le contaba chistes y él se reía mucho, y un día me dijo: mira, este chiste que tú contaste es muy bueno, no me acuerdo cuál ahora. Y yo hago la parte esta del enfermo. Hay una pequeña escena de un amigo que va a ver un enfermo y lo hace reír, ¿no? Entonces yo voy a contar ese chiste ahí en esta actuación y yo voy a cerrar el ojo a la cámara para que tú te des cuenta que es tu chiste. Entonces cada vez que yo le contaba un chiste bueno, y yo veía el Happening de repente, no lo veía siempre, porque ya estaba, creo que no en Televisión Nacional, sino que en otro canal, él miraba la cámara y cerraba un ojo. Ahí decía, y yo le decía a mi, qué sé yo, a mi mujer, o a mi hijo, o a mi papá, a mi mamá: oye, mira, este chiste se lo conté yo. Oye, vamos a la música, partamos con Dean Martin, ¿no? Vamos a partir con Dean Martin y ya vamos a conversar de esto y otras cosas. Vamos a contar un poco la biografía de Jerry Lewis. Y también vamos a tener en el segundo bloque, como siempre, y vamos a retomar la referencia del libro, así que prepárense.
Good morning, life. Good morning, sun. How are you, skies above? Gee, it's great to be alive and in love. Good morning, life. Good morning, bird. Sing out your happy tune. Feel so good, 'cause I'll be seeing her soon. Last night, she said she loved me. What a pity to part. I slept with both eyes open, waiting for today to start. Good morning, life. Good morning, world. How are you, happiness? All at once I know what living can be. It's life, it's free, it's someone waiting for me. who'll someday be my wife. Good morning, life. Good morning, life. Good morning. Last night she said she loved me, what a pity to part. I slept with both eyes open, waiting for today to start. Good morning, life. Good morning, world. How are your happiness? All at once I knew what living can be. Oh, it's light, it's free, it's someone waiting for me. Who'll someday be my wife? Good morning, life.
Bueno, escuchamos a Dean Martin. ¿Se acuerdan que siempre estaba con Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. Con un vaso de whisky en la mano cantando los tres? Dean Martin era alcohólico, evidentemente. Parece que Davis Jr. también. Frank Sinatra menos, no tenía más manejo del alcohol. Hay una película que es espectacular de Frank Sinatra, que es sobre el posible atentado a un presidente de la República en un pueblo pequeño. Y la película está todas las escenas son en una casa al interior, donde toman unos rehenes. 20 años antes de la muerte de Kennedy, esa película. Y es clave. Yo siempre he considerado que Sinatra es un gran actor, además de cantante, por supuesto. Hoy vamos a contar algo de Jerry Lewis, un homenaje a este cómico y a este comediante. Bueno, él su verdadero nombre es Jeremy Levitch. O sea, judío, como todos los grandes comediantes norteamericanos, Woody Allen y otros, ¿no? Fue humorista y actor. Y fue célebre efectivamente con su trabajo dúo con Dean Martin. Pero luego de eso él ya se resaltó individualmente, digamos, como actor. Estamos haciendo una breve reseña. Nació en Newark, en New Jersey. Sus padres ya trabajaban también en el mundo del espectáculo, o como dijo David, entertainment, o el entretenimiento. Y él ya cantaba a los 5 años, como todos los grandes actores y comediantes, o los músicos, que también ahí tenemos a Michael Jackson, que a los 4 o 5 años también estaba cantando con su familia, en fin. Hizo famoso realmente en los 40 y los 50 con Dean Martin, y fue uno de los dúos cómicos más exitosos de la historia del cine. ¿Ya? Y él se reconoce un poco en Abbott y Costello, pero eran diferentes, porque los Abbott y Costello eran un poquito más tradicionales, por así decirlo. Más duros también, como dice David. Bueno, después de la década de los 60, después de su separación con Martin, efectivamente se empezó a hacer un ícono cómico, con el film The Bell Boy, que fue grabado en un hotel de lujo de Miami, también de Nutty Professor. Por ejemplo, ahí, el año 63, una película cómica que fue considerada la mejor película por la crítica francesa. Entonces, no es que él fuera el típico gringo pelotudo, por así decirlo, que estuviera haciendo cosas y haciéndose el payaso, sino que era un tipo que ya mostraba, y que a mí, yo siempre me di cuenta de chico, que mostraba una cierta calidad actoral. Después hizo, qué sé yo, el show de Jerry Lewis, que aquí en los años 70 llegaron muchos capítulos. Y en los 80 volvió al cine, y esto es lo que yo te quería, lo que recordaba yo. Y nada menos que dirigido por Martin Scorsese, y con Robert De Niro. Que esa fue la película famosa, El Rey de la Comedia, que no tiene nada de comedia, sino que es una película triste, dramática. Y ahí a mí me pasó lo mismo con Woody Allen, que la primera película de Woody Allen que fui a ver con un amigo, no me acuerdo el nombre ahora, era una película triste. Y la primera película de Jerry Lewis que veo en el cine, porque antes la veía en televisión, era una película triste. Interesante, porque ahí muestra el amplio registro, usando el término musical, de actores que se muestran como personajes cómicos, pero que muestran realmente lo que son desde el punto de vista actoral. Falleció el 20 de agosto, no hoy día, estamos jueves, pero falleció el 20 de agosto del 2017 a los 91 años de edad. Eso es lo que podría yo decir. Estoy leyendo en internet, por supuesto, porque no soy una enciclopedia andante, así que es lo que yo podría decir de Jerry Lewis. Un saludo a su familia, me imagino que no me va a escuchar jamás, pero bueno, en fin.
Bueno, tú hiciste notar mientras describías la actividad de Jerry Lewis, el hecho de que los cómicos, cuando actúan mejor, es cuando muestran el alma del payaso triste. La realidad que vivió el cómico en el mundo cotidiano, cuando no está bajo las luces ni en el escenario. Y eso se ve mucho en toda la temática de los años 60, 50 y 60, donde siempre hay un dejo de amargura tanto en las películas como en la literatura y en las canciones, ¿por qué no? En las canciones de Sinatra o del mismo Tony Bennett, en las cuales deja siempre notar que hay melancolía en lo que dice o cómo expresa la canción con una especie de anochecer. Y todo eso es lo que formaba parte de la cultura de aquellos años. Nosotros, como dijimos al principio, estuvimos siempre muy influenciados por lo que nos llegaba a través del cine, porque la televisión todavía no estaba constituida básicamente por noticias. Las noticias nos llegaban siempre atrasadas y por los diarios. Entonces, ahora que uno, si fallece una persona, se sabe inmediatamente, empieza a correr las noticias por los medios digitales, por las redes sociales sobre todo, y uno se da cuenta que todos estos actores, toda esta gente dedicada al entretenimiento, ha dejado una marca no solamente en las generaciones que fuimos los espectadores en ese momento, sino que en las generaciones posteriores. Yo veía hoy día como gente muy joven lamentaba la muerte de este artista y sacaba a relucir una película, un chiste, alguna anécdota, un rasgo de lo que era Jerry Lewis, que en el fondo era un personaje único, un personaje que siempre le pasaban cosas malas. Él no era... Era torpe, ¿no? El personaje de él era un payaso torpe que se caía, no atinaba, siempre le resultaban las cosas mal. Y al final, como compensación, había un happy end típico de las películas americanas y se equilibraba la cosa.
Oye, voy a hacer un contrapunto aquí, porque mira, tú dijiste algo que es interesante, porque el programa siempre está buscando, por así decirlo, no la cosa rara, pero sí... este tema que surge en la conversación. Tú dijiste, mira, nosotros que no lo veíamos en televisión, sino en el cine. Bueno, aquí hay dos generaciones distintas. Está mi amigo David, ¿no es cierto?, que es de la generación del 50-60, por así decirlo, y yo que soy de los 80. Y yo lo voy a analizar o describir de otra perspectiva. Al revés, por nosotros, si bien el cine era importante en los 70-80, ya cuando yo era niño, o sea, estoy hablando de si yo tenía 7 años, el año 73, el 8 años, 74, yo empecé a ver a Jerry Lewis en televisión y no en cine, ¿ya? A diferencia de la generación de David, ¿ya? Entonces, es divertido porque finalmente tú lo viste en cine y lo retomas en televisión, y yo lo veo en televisión y lo tomo en cine posteriormente con esto del Rey de la Comedia. Entonces, ahí la televisión y el cine son como una dialéctica, ¿no es cierto? Pero al revés, en el caso de nuestras generaciones. Toda la gente de mi edad se va a acordar de tardes de cine en el Canal 13, por ejemplo, que era era a la 1:15, 2 de la tarde, después venía un programa laterísimo, muy aburrido, que se llamaba Conversando en el 13, que hablaban, estaban comiendo unos viejos momios ahí y hablando de la menstruación, ¿eh? Por ejemplo. De la menstruación en la mujer estaban comiéndose un filete, era horrible. Y después yo hacía las tareas a esa hora, almorzaba rápido, hacía las tareas, y me quedaba el día libre. Y yo tengo una doble personalidad, digamos. O sea, por un lado soy un gallo que sale afuera, le gusta conversar y se ve muy social, pero en realidad yo no soy muy social, soy como una especie de Don Francisco. En la radio soy así, con mi amigo afuera en la calle, soy muy social, pero a mí en realidad no me gusta mucho la gente, me gusta estar en la casa, y de chico era así, y me quedaba viendo tardes de cine. Y ahí donde veía a Jerry Lewis, a todos estos viejos, y que eran jóvenes todavía. Oye, un dato es que Jerry Lewis tenía 91 años cuando muere y estaba filmando una película en Canadá. Estaba activo, ¿ah? O sea, un hombre súper activo. Bueno, uno cuando va cumpliendo edad ya no va viendo a la gente mayor que uno muy vieja, sino que la va viendo muy cercana, sobre todo. ¿Ah? Entonces la gente de 20 o 30 dirá a este viejo Faisal Chahine, ¿y para qué hablar de ti?, dirán el abuelito David. Pero yo a ti te veo muy joven, tú me veí probablemente, como me dijo un vecino ahí en Playa Ancha ahora que estoy en el kiosco. Hola, muchacho, ¿cómo estás? Gracias por lo de muchacho. Oye, un dato. Montamos con Graciela, mi mujer, y con Ignacio Sar, mi socio, nuestro socio, el kiosco en Plaza Waddington nuevamente. Se llama Kiosco al Paso, pero no solamente vende libros, bebidas, lo que vende un kiosco, no diarios todavía, sino que tenemos en un costado, abrimos una ventanita, en fin, y tenemos la cafetería. Tenemos café árabe, turco, como le llaman aquí. Tenemos empanadas, tenemos pan amasado, tenemos hamburguesas. Todo se prepara en la casa, en el taller que tenemos, y lo llevamos listo para calentar solamente en el kiosco. Nos ha ido súper bien. Estoy súper... ¿Sabéis qué, David? Te quería contar aquí... Esto es como una conversación privada, pero te la voy a contar en la radio. Estoy sorprendido, porque... yo estaba bien cansado de Valparaíso, en un momento en que me quería ir, en fin. Y bueno, amarra como el hambre, como decimos nosotros. Y llegué al barrio y toda la gente, te lo juro, toda, hasta el gallo más pesado, digamos. Bienvenidos, qué bueno que volvieron. Nos reíamos con la Graciela porque, bueno, nosotros también volvimos como pareja. ¿Sí? No sabíamos si nos estaban diciendo eso, si habíamos vuelto al kiosco. Pero bueno, y me reencanté con Valparaíso y ahí me doy cuenta que Valparaíso es el barrio donde uno pertenece. Y yo soy playanchino, yo nací en el sur, pero yo soy playanchino porque mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, como he dicho tantas veces, son de Playa Ancha. Y bueno, el kiosco está frente al cine de mi abuelo. Tuve 7, casi 6 años en el kiosco atendiéndolo yo con la Graciela. Y volví y me reencanté con Valparaíso porque sentí que Valparaíso me estaba dando la mano de nuevo, pero porque yo estoy en el lugar correcto y no en un barrio que no me conoce nadie, etcétera. Así que estoy contento con eso. Ya en el tercer bloque parece que vamos a tener que hablar de libros. ¿Eh? ¿Vamos a la música? Okay. Entonces tuvimos a Dean Martin, ahora vamos con Tony Bennett, para terminar con Frank Sinatra. ¿Mm?
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to beware little cable cars. Climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there. In San Francisco, above the blue and a windy sea. When I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine.
Bueno, hemos vuelto a nuestra sección de libros. Me acabo de comprar hoy día en la mañana un libro que yo necesitaba mucho por mi actividad de escritor, que estoy, como estoy escribiendo esta novela todavía, que lo estoy requete corrigiendo, y me di cuenta que tenía que releerme esto. Mario Vargas Llosa, Los jefes, los cachorros. Son dos relatos largos. Te cuento, David, que Los cachorros tenía otro nombre. Se llamaba Pichula Cuellar. Pichula como el miembro viril. Los jefes, el primer libro publicado por Mario Vargas Llosa el año 1959 y obtuvo su primer reconocimiento literario, el premio Leopoldo Alas. Según el autor, Los jefes es un pequeño microcosmos de lo que vendría a ser el resto de mis libros. Y cuando escribió Los cachorros ya el año 67... se considera que Vargas Llosa era ya dueño de todas sus facultades narrativas, por lo que es un muestrario de la diversidad de las pasiones personales y colectivas. Dice el mismo Mario Vargas Llosa que de todas las obras que ha escrito es la que, ha tenido más interpretaciones o interpretaciones diversas. Esto es a través de los adolescentes protagonistas de las dos obras. Vargas Llosa reflexiona sobre la tiranía y la violencia que marcan una sociedad y frustran las expectativas de las personas. Así que eso es la presentación breve de Mario Vargas Llosa, Los jefes, los cachorros. Ambos relatos no suman más de 160 páginas. Lo recomiendo. Está en Narrativa Punto Aparte, en Punto de Lectura, que es Narrativa, que es una editorial como de bolsillo. A mí me costó 2,000 pesos el libro, es decir, para la gente afuera, $3. Nada. Con 2,000 pesos no se compra ni siquiera en Chile una cajetilla de cigarro. Una cajetilla cuesta 3,500, o sea, $6. Así que me costó la mitad de una cajetilla de cigarro Vargas Llosa, premio Nobel, que va a estar probablemente luego en Chile por desgracia hacer una actividad política ligada al candidato de la derecha, Piñera. Yo no entiendo mucho a Vargas Llosa en eso, y es solamente un comentario, porque yo estoy muy a favor de lo que él habla, no en la casa tan ideológica, pero sí en su defensa de la democracia. Y me gusta él. Yo no tengo culpa en valorar a Vargas Llosa. Pero no me gusta que esté apoyando a un sector que muchas de las personas que lo componen sí pertenecieron a la dictadura. Entonces eso es como una contradicción. Pero como decía Mauricio Tolosa, mi amigo, bueno, pedirle a un escritor que tenga todas las certezas políticas es como pedirle a un futbolista lo mismo. No, si uno es un futbolista, lo que tiene que hacer es ver cómo mete goles. Y a un escritor, leer sus libros nomás.
Sí, tienes razón en ese sentido. Uno muchas veces tiende a mezclar lo que es el pensamiento político con la actividad real en la cual una persona se desarrolla o se gana la vida.
Y tiene que ver con lo que estamos hablando al principio.
Exactamente. Y tiene que ver con una cosa que dijiste tú en tu disquisición anterior, que en la cual estabas contento con tu situación actual, que te encontrabas, que era producto de que te encontrabas en el lugar justo, en el momento justo, y eras la persona justa. ¿Qué es lo que le sucede a los artistas en el fondo? Porque artistas hay miles, no hay miles, hay millones, y solamente unas decenas sobresalen. ¿Por qué? No porque uno sea mejor que otro. A lo mejor la cantidad de artistas como Jerry Lewis debe ser muy grande, gente con una mirada sobre el humor que atraviesa generaciones, que atraviesa culturas, que tiene mucho de circo, que tiene mucho de la reflexión que de la cual hacen gala los judíos en Estados Unidos, que digamos que son los dueños del humor. Por ejemplo, Larry David, que es el libretista de Saturday Night Live, que es un programa de crítica política en la actualidad. Entonces, estar en el momento justo y en el lugar justo es algo que le sucede a uno pocas veces en la vida y hay que aprovecharlo. A mí también me tocó estar en esa situación y ser la persona justa para el resto de las justezas que hay que tener, y no la supe aprovechar, pero la supe retomar. Y en este momento me encuentro muy satisfecho de lo que estoy haciendo, tanto como músico, como... A ver, yo hago un poco de poesía en lo que son los textos de las canciones, porque se trata de evitar las frases cliché o repetir las mismas frases gastadas, que como dice nuestro común amigo Florcita Motúa, que ya han sido dichas tantas veces. Así es que bien por esa situación y vamos a ir a ver tu negocio ahora.
Oye, quería a propósito, porque de repente se pierde un poco la perspectiva, porque, mira, esto va a sonar soberbio, pero no es soberbio. Yo creo que tú y yo y Gonzalo, por ejemplo, y la gente que viene al programa somos humildes, a la larga. No nos andamos floreando tanto, diríamos. Pero estamos conversando, es un panelista ya, es parte del programa, no un invitado, pero con David McKeever, que es el creador de los Max. Los Max son el primer grupo rockero, o uno de los primeros grupos rockeros chilenos, para empezar. Pero segundo, el creador de un disco que se llama Kaleidoscope Men, del 1967, que lo puse en la mañana, yo tenía ganas de escucharlo, que es una pieza clave del rock nacional. Es considerado el mejor álbum psicodélico jamás salido en Chile. Ojo. O sea, estamos hablando como una especie del creador de Pink Floyd, ¿entienden? Un poco en esa línea. Entonces, para que sepan, porque y esto tiene que ver con que nos adelantamos y estamos como haciendo un poco de misceláneo. Hablábamos de la vulgaridad la otra vez, ¿te acordáis? Oye, han pasado cosas súper vulgares en la política chilena. Bueno, para empezar, la telenovela del Frente Amplio, que este grupo de izquierda, que ya era una cosa muy divertida a esta altura, porque si esa gente se relaciona así al interior de su grupo, imagínate si gobierna Chile, sería como la cueca en pelota, diría. Y por otro lado, hoy día me junté temprano con un amigo a pagarle una plata, en realidad, y a conversar, porque somos amigos hace 31 años, y me contaba que estaba yendo él ahora a un foro sobre, esto más porteño, sobre, bueno, una discusión sobre la ampliación o no del terminal pesquero, en fin, y que había llegado un grupo de sindicalistas, obreros y también otra gente que, no, por supuesto, no lo era profesionales, en fin, y que lo que habían hecho, en vez de ir a discutir, era se tomaron la sala y no dejaron hacer el foro. Así de simple, con mucha violencia, no física, pero violencia verbal, en fin. Entonces, nosotros hablábamos muy en clave sobre la situación política mundial, en Venezuela, en fin, lo que estaba pasando. Y en realidad, hoy día ya menos en clave, esta violencia, ¿no es cierto?, que puede venir, por supuesto, de la derecha chilena, que ya la conocemos, el golpe de Estado, en fin, y todo eso, y su vocación primigenia por la violencia, pero también ahora, y quizás hace mucho tiempo, y recién lo estamos reconociendo, una violencia de izquierda, una violencia popular también, que está impidiendo conversar, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? No porque quiero hablar del tema, sino porque nosotros nos adelantamos, ya hace 3 o 4 programas lo hablamos, y se está empezando a mostrar. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, que se está discutiendo el tema de aborto, le pegaron a un miembro del tribunal, ¿entiendes? Gente que se supone que se autodenomina como feminista o a favor del aborto. Yo estoy a favor del aborto. Pero, por ejemplo, la Kenna Lorenzini, que yo la conocí en su tiempo como una gran fotógrafa chilena y que es muy feminista, es lesbiana y defiende, por supuesto, el feminismo, ella en Twitter criticó profundamente a esta gente, diciendo que ese no era el camino. O sea, el camino es el de la conversación, el de la idea, desde el feminismo, desde el lesbianismo, desde la homosexualidad, bueno, por supuesto, desde la mujer, fundamentalmente en el tema del aborto, ¿no es cierto? Y ponernos a discutir y a ganar, y tratar de ganar, por supuesto, la discusión en torno a lo que nosotros queremos, muchos de nosotros, que queremos aborto, ojalá aborto libre, que queremos matrimonio homosexual, en fin, que queremos que el sistema social reconozca lo que ya se da, en el fondo. Como alguna vez defendimos el divorcio, por suerte, porque así me pude divorciar barato, en fin. ¿Ah? Pero no con violencia, porque estamos en democracia, y tenemos que discutir y ser capaces de fundamentar. En las redes, pero ya no en las redes solamente, en la vida, la gente ya no está fundamentando y están pasando estas cosas. Entonces, yo creo que, claro, para uno es más fácil criticar a los violentos de derecha, pero yo creo que lo fundamental, y yo siempre lo he pensado así, y por eso escribí un artículo que se llama El problema en la izquierda, es criticar a los propios, a los que están haciendo las cosas mal, ¿eh? Entonces, y no tener una alineación ideológica per se. ¿Eh? Como alguna vez me dijo un amigo mío, psiquiatra, uno no puede ser leal a las personas, tiene que ser leal a las ideas que esas personas desarrollan. Entonces, si yo soy leal a una idea tuya, David, y después me salís con una huevada, con una idea que qué sé yo, atenta contra los derechos humanos, no te voy a defender a ti. Voy a criticarte a ti, aunque seamos amigos y aunque haya estado de acuerdo con otras ideas anteriores tuyas. Y eso es falta de conciencia crítica. Tratar de alinearse porque sí, no, porque es lo que me gusta a mí y porque lo quiero imponer. Yo no estoy disponible para esa cuestión. Entonces, si la izquierda el día de mañana se transforma en una dictadura, yo voy a ser antidictadura aunque sea la izquierda más izquierda de Chile. Así, o qué sé yo, si los feministas se transforman en seres violentos que ponen bomba porque no se acepta el aborto, también voy a estar en contra de eso. Y eso no significa que esté en contra de las ideas de la izquierda, que me gustan, ni en contra del aborto, sino que en contra de los modos de hacer las cosas, que en el fondo tiene que ver con que los fines no justifican los medios. Esa es la cuestión. Y bueno, hoy este gallo que está purista. No soy purista, sino que lo que yo quiero decir, y con mucha calma, es que determinados fines y contextos sí justifican algunas veces tomas de posición más radical, en dictadura, por ejemplo. Pero cuando ya tenemos un espacio democrático que nos costó tanto ganar y que vamos para conversar y para poder discutir y fundamentar, no lo echemos por la borda. Yo creo que ese es un gran tema que a mí me preocupa mucho y siempre me va a preocupar, porque después los que echan por la borda la democracia no son los que toman las armas contra la dictadura. Son aquellos que se hacen los huevones y que finalmente empiezan a responsabilizar a los milicos o a la derecha de lo terrible que ha pasado, pero no se hacen cargo de lo que sembraron anterior. Y con esto no estoy diciendo que un golpe de Estado se justifique, porque ya me van a empezar a analizar así, en absoluto, porque Allende nunca tomó las armas para desarrollar su proceso, entre otras cosas. Oye, pero yo no me quiero quedar en la política como me da lata, sino que quería hablar de eso porque está pasando esta cuestión. Oye, ¿en qué quedamos? Porque mira, yo, por mi lado, me quedé contento con el homenaje a Jerry Lewis, ya nos quedan 3 o 4 minutos de programa. Quizás tú puedes contar algo que te haya llamado la atención de su capacidad actoral y de este, hacer un pequeño resumen de este grupo de gente en el fondo, Dean Martin, Jerry Lewis, Tony Bennett, y esta gente que, ¿qué crees tú, como una pregunta media periodística, que dejaron? O sea, ¿cuál es esencialmente lo que dejaron? Más allá del entretenimiento, diríamos. ¿Dejaron algún valor o dejaron alguna forma o modo de hacer las cosas? ¿O qué legado en el humor, en la música dejaron? ¿Ah? A mí, por ejemplo, se me ocurre, y para no hablar del final, y te despedís tú del programa, es que para mí lo que dejaron fue esta capacidad de ensoñación. ¿Eh? Como que el arte en algún momento se transforme en un mero sueño y no en una cosa totalmente desligada de la realidad política, social, cultural, sino que tenga que ver con esto de tú estar en la tele viendo una película que te saque de tus problemas cotidianos, escuchando una música que te meta en un mundo de fantasía, por así decirlo. Y eso para mí creo que es un derecho humano también de todas las personas que puedan evadirse a través del arte. No siempre, por supuesto, el arte sirve para darse cuenta, pero evadirse en algunos momentos de ciertos problemas, de ciertas situaciones.
Yo creo que estos cantantes, estos entertainment, entretenedores, son herederos de una cosa mucho más antigua, del mester de juglaría. Cuando las cosas eran de otra manera, por ejemplo, el pensamiento lo imponía la Iglesia, en que el autoritarismo durante la Edad Media lo ponían los dueños de la tierra, y la gente lo único que tenía para escapar, para encantarse, eran las canciones de los juglares, las obras de teatro que en forma muy, muy torpe, muy, muy relacionada con el circo, venían naciendo un poco antes que Shakespeare empezara a escribir tragedias o comedias en serio. Ahora estos cantantes que acabamos de escuchar tienen una cosa que ya no existe, que acabo de nombrarlo, que es encantar. Ellos, a través de la música, tienen una manera de decir las cosas, que son las mismas cosas de siempre: el amor, el olvido, el abandono, etcétera, etcétera, o la felicidad. Y eso es algo que es permanente en la sociedad, en la cultura de la, ¿cómo se dice?, de la parte del mundo occidental, ¿eh? Porque esto en el mundo oriental se da de otra manera. En el mundo oriental el encantamiento es parte de la vida diaria. Aquí no, lo recibimos de otra manera y lo procesamos de otra manera. Y ellos, por ejemplo, Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett, decían las cosas que había que decir y quedaban de esa manera. Por ejemplo, es que escuchamos a Tony Bennett decir que dejó su corazón en San Francisco. Está hablando de una ciudad llena de gente, llena de vida, de acción, de amor y muerte. Y él lo dice de forma encantadora, elegante, y termina la canción y él se aleja tranquilamente, dejándonos eso, el espíritu del encantamiento. No sé decirlo de otra manera.
Vamos a terminar porque ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero es que no da para comentarlo. Vamos a escuchar ahora, para terminar el programa, la canción That's Life, que me encanta a mí, de Frank Sinatra. Y mira lo que dice, más o menos, está muy mal traducida, pero en fin. Así es la vida, that's life, ¿no? Es lo que dice todo el mundo. Tienes éxito en abril, te destronan en mayo. ¿Eh? Pero sé muy bien que esto va a cambiar, ¿eh? Cuando me vuelva a ir bien en junio, Entonces, ha sido marioneta, indigente, pirata, poeta, peón y rey. ¿Ah? He estado arriba, he estado abajo, enfrente y afuera. ¿Ya? Y hay algo que sé, cada vez que descubro que he caído de bruces, es que me levanto y me reincorporo al tiro o a la carrera.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and
Buenas noches a todos. Petunio, despías.